Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, buenas tardes. 19 minutos para la una del mediodía, 12 grados de temperatura y parece que sí, que intenta abrirse algún claro en el cielo y mostrarnos la cara más agradable del sol en esta jornada de hoy. Una jornada en la que nuevamente tenemos una temperatura agradable, 12 grados en estos momentos. La temperatura agradable va a acompañarnos hasta mañana, pero mañana ya de cara a la noche empezará previsiblemente a llover. En un ratito hablamos del pronóstico meteorológico. Antes hacemos un repaso rápido por los titulares de la jornada y después vamos a ir detallando poco a poco las noticias que marcan la actualidad de nuestra comarca. Reciban un saludo de Juana Carrera. Hay que comenzar con una triste noticia, con una mala noticia. Es el fallecimiento de una persona en Castropol. Un hombre ha perdido la vida esta madrugada al ser atropellado por una máquina cuando estaba trabajando en las vías del tren a su paso por la localidad de Las Campas, en Castropol. Se trata de un hombre de 50 años de edad. Los restos mortales del fallecido tuvieron que ser evacuados del lugar tras recibir la correspondiente autorización judicial. Fueron evacuados por efectivos de bomberos de Asturias con base en el Parque de Barres. Los servicios sanitarios que se desplazaron a la zona sobre la una y pico de la madrugada se producía este lamentable accidente laboral, pues solamente pudieron verificar su fallecimiento. Los bomberos trasladaron el cuerpo del fallecido hasta la localidad de Tol sobre las 4:30 de esta madrugada. Allí esperaron a la llegada de la funeraria. La Guardia Civil se hizo cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver. Como decimos, accidente laboral esta misma madrugada en Castropol. Un trabajador de las vías del tren en la zona de Las Campas, en Castropol, 50 años de edad. Hablaremos de sanidad. Desde la plataforma en defensa de la sanidad pública señalan que la gerencia de atención primaria en Lugo ha anunciado hoy a la Junta de Personal que el decreto de gestión integrada va a empezar a aplicarse en nuestra provincia ya en el plazo de un mes. La plataforma acusa al Partido Popular de mentir sobre el mantenimiento de la autonomía de la Mariña y llama también a la población a movilizarse para impedir el desmantelamiento del sistema público de salud en la comarca. La situación, dicen, de colapso de servicio de urgencias del Hospital La Costa es insostenible y se suma a otras áreas del centro hospitalario con pacientes que están esperando a ser atendidos en otros lugares, en otros centros que también sufren problemas. En Ribadeo se va a crear una bolsa de empleo para regular puestos de trabajo de auxiliar de ayuda en el hogar. Ya se ha publicado en el BOPA, Boletín Oficial de la Provincia, con las bases. Y hay que hablar en este día de hoy, por ejemplo, del nuevo horario de apertura del punto limpio municipal en Lourenzá. También de una charla sobre urbanismo que va a tener lugar esta misma tarde en Lourenzá. O de la calle Concepción Arenal en Cervo. En el día de ayer llegaba la crítica del Partido Socialista diciendo que la calle estaba muy mal, en malas condiciones, y que se formaban pozas de agua, estaban muy deterioradas. La edil Pilar Armada señala en este día de hoy que están arreglando la calle por parte del gobierno local y que los socialistas lo saben, pero que parece que están aprovechando justo todo lo que pueden para intentar desacreditar al equipo de gobierno. Señala que si saben que están trabajando ya desde el equipo de gobierno para esto, pues que no se molesten en andar montando lío, que al fin y al cabo lo único que están haciendo es impedir la labor del equipo de gobierno. Hablaremos también de Compromiso por Galicia, que presenta una iniciativa legislativa popular en el Parlamento contra la corrupción. Aseguran que no pretenden resolver, castigar o sancionar, sino prever. Y hablaremos de las viviendas públicas entregadas en el día de ayer en zonas rurales en Villayón, que contribuirán a fijar la población. Las entregaba la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz. Hablaremos también en este día de hoy del sueldo de los alcaldes. Parece que a los alcaldes mariñanos les ha molestado que les puedan reducir el sueldo dentro de ese nuevo reglamento de administración local. Dentro de ese nuevo régimen de administración local, los alcaldes pasarían a cobrar como tope 30.000 euros brutos al año. Hay que destacar que en estos momentos rondan los 40.000 o los 50.000 euros, la mayoría de ellos, y estamos hablando de ayuntamientos que en muchos casos son de menos de 10.000 habitantes, pero en otros muchos de menos de 5.000 o incluso de menos de 3.000 habitantes. Bueno, pues esa reforma de la administración local no ha gustado, al parecer, a los alcaldes mariñanos, y dicen pues que si les aplican de verdad esa rebaja en los salarios, quizá se vayan, dejen su actividad como alcaldes y se vayan a desarrollar la que estaban desarrollando hasta entonces, por ejemplo, en la actividad pública o en sus trabajos correspondientes. Pues la verdad es que, bueno, ahí está bien la idea, es muy respetable. Si no les gusta su sueldo, pueden irse. Si ganan más en otro sitio, pues tendrán que irse a otro sitio. Hay que tener en cuenta que no están las cosas como para andar ahora mismo reivindicando muchos sueldos. A todos nos obligan a apretarnos el cinturón, a aguantar y arrimar el hombro. Quizás sea el momento en que ellos también tengan que aguantar, apretarse el cinturón y arrimar el hombro. Sobre todo cuando tenemos noticias como que, por ejemplo, los sindicatos creen que YPV va a despedir en breve a sus 31 empleados. Esto en Apontenova. O, por ejemplo, en este día de hoy se está hablando de los 17 despedidos de CGLEC, la auxiliar de Alcoa. O ya sabemos todos que los trabajadores de Sargadelos, casi toda la plantilla, están durante 7 meses en la calle cobrando del paro porque no hay dinero, porque no se puede producir, porque tienen un estocaje y no se vende. Todas las personas están pasando momentos económicos difíciles. A todos los funcionarios les han quitado una paga extra. Y son muchas, muchas las personas que requieren de esa ayuda especial que dan los servicios sociales de los ayuntamientos para sobrevivir, una ayuda de 300 euros al mes. Bueno, pues no son circunstancias quizá para llorar porque a uno le rebajen el sueldo o porque vaya a cobrar menos de la cuenta o de lo que está acostumbrado. Hablaremos también dentro de un ratito de eso, haremos un análisis, vaya, de lo que está suponiendo esa reforma de la administración local y lo que le duele a los políticos al fin y al cabo, que les toquen el sueldo, a todos nos duele y todos atravesamos momentos complicados. Y hay muchas personas mileuristas, muchísimas y menos de mileuristas en este país, que a lo mejor no tendría ningún inconveniente en cobrar esos 30.000 euros brutos al año y llevar un ayuntamiento, aunque fuera 24 horas al día con disponibilidad a los vecinos. Hay que tener en cuenta también que no piden ni formación ni experiencia concretas. E incluso quizás esas personas estarían desvinculadas de la política y tendrían unos principios éticos bastante fiables. Bueno, pues dentro de un ratito hablamos de esto, de muchos otros asuntos y ofreceremos el espacio Lugo de Norte a Sur de la Diputación Provincial. Lo primero, el menú de Viladoval.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En este día de hoy en Viladoval tenemos de primero ensalada mixta, lentejas estofadas o pasta con champiñones y verduritas. Y de segundo, costilla asada, chicharritos fritos o pollo al ajillo.
En febrero los campos se visten de nieve y en Decoraciones Pura nos vestimos de blanco. Mes blanco del hogar con las mejores firmas a precios únicos. Cortinas, alfombras, fundas nórdicas, edredones con el 35% de descuento. Sabanas térmicas, franela y coralina, 25% de descuento. Y además, renueva el menaje de tu hogar con nuestras vajillas y juegos de café a precios de escándalo. Complementos a precios irresistibles. Cuando nos visites, no olvides echar un vistazo a nuestra zona de descanso, donde encontrarás los colchones y almohadas que mejorarán tu descanso. Decoraciones Pura, te esperamos en Foz y en Burela.
Lugo de Norte a Sur.
En el espacio de Lugo de Norte a Sur de este día de hoy vamos a hablar con el presidente de la Diputación, José Ramón Gómez Besteiro. Ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Ramón Gómez Besteiro, buenas tardes. Buena tarde.
Muy buena tarde.
Tenemos que hablar de varios asuntos, entre ellos, por ejemplo, de diñeiro, porque dende a Deputación están ustedes a denunciar que a Xunta de Galicia financia con 13 millóns de euros os servizos sociais e emprego en todas as provincias galegas menos en unha, en a nosa provincia, en Lugo.
Exactamente, es decir, o triste de toda esta situación, o dramático e o denunciable é que efectivamente se este facendo inversións en servicios sociais en todas as provincias, menos na provincia de Lugo. Por tanto, con esto non perjudican ao presidente de Deputación, a quen perjudican son a todos os lucenses que están nos 67 concellos desta provincia. E isto por qué? Porque nosotros, o ano pasado, estábamos abertos a firmar un convenio. En un momento determinado, les mandamos unha serie de modificacións que nosotros creíamos que debían terse en conta en eses convenios que se nos planteaba a súa firma, e desde aquelas non obtuvemos contestación, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. E, mentres tanto, si tuvemos coñecemento que se firmaran que as outras diputacións esos convenios. Por tanto, é que se aclare quen tiña a responsabilidade de contestar a esos escritos que mandou a Diputación, por que non se contestou, e que se den explicacións públicas de por que a ciudadanía da provincia de Lugo é distinta da da Coruña, de Pontevedra ou de Ourense. Mire, estamos vivendo un momento absolutamente caótico por parte de quen goberna a Xunta de Galicia e o Estado. O pasado venres tuvemos noticias de que ahora o Estado dice que a comunidade autónoma ten que financiar os servicios sociais, justamente o que decíamos nosotros, nun recurso que temos planteado contra a Xunta. Por tanto, o PP de Madrid non se pon de acordo co PP de Galicia, non? Eso e en moitísimas outras cosas. Por tanto, eu que pido, non xa pola Diputación, sino polos veciños e veciñas desta provincia, que se poñan con claridad de quen é a responsabilidade de non ter contestado aos escritos que mandou a Diputación. En catro momentos solicitamos que se aclarara esta cuestión e todavía non temos contestación. Por tanto, creo que entre administracións o que debe haber, podemos non estar de acordo, pero que ten que haber respeto e sobre todo contestar as cuestións que se plantean por parte de outra administración, neste caso por parte da Diputación. E ademais é que seguimos enquistados en problemas moi importantes para esta provincia. Eu quería falar destas cosas co presidente da Xunta, se as súas ocupacións o permiten, de falar de cuestións como a dotación do hospital de Lugo, da área sanitaria, que tamén vai afectar tantísimo a Mariña e a zona sur da provincia, de os servicios que a xente necesita en relación con radioterapia, con hemodinámica, con medicina nuclear e con cirurxía pediátrica. Eso é do que lle importa aos cidadanos: falar de sanidade, falar de empleo, falar de educación, falar de despoboamento, falar dos problemas demográficos que ten esta provincia. E o que non podemos estar aquí é con el pim pam pum, porque efectivamente eso non lle gusta aos cidadanos, non se resolven problemas e así non é forma, creo, de facer política.
Solicitou vostede xa esa xuntanza co presidente da Xunta, xa ten data?
Sí, bueno, en varios momentos. Mira, en relación con os servicios sociales, nosotros pedimos primeiro a documentación que remitimos para que se nos contestara, pues mandámosla no mes de agosto, cando mandamos esa notificación. Posteriormente, o 14 de dezembro, unha vez pasadas as eleccións, para que nadie dixera que nosotros interferíamos no proceso electoral, volvemos a mandar outra carta para que se nos aclararan estas cuestións e outras tamén da provincia. Posteriormente, o 11 de xaneiro, volvemos a remitir esa petición. E todavía o que estamos esperando é que se nos conteste. Que aquí non se trata de que se diga todo que sí a Diputación, sino, pero que se conteste, que se teña a mínima cortesía entre administracións para intentar solucionar problemas. Que eu, neste caso, non lle teño ningún problema. O problema que nos teñen son os veciños que necesitan ter explicación de por que esas cousas non saen para adiante. E a partir de aí, cada un que asuma as súas responsabilidades no ejercicio das súas competencias. Que é do que se trata, é que cada un sepa responder ante os veciños da súa responsabilidade.
Xa que falamos de resolver, de solucionar problemas, vostedes dende a Deputación van colaborar en solucionar os problemas que nos estamos atopando todos cos abusos das compañías eléctricas. Tamén se están a topar con eses mesmos problemas nos seus dos concellos. E vostedes fan gratis os concellos a revisión da factura.
Bueno, nós ao menos vámoslo intentar, non? E vámoslo intentar porque a Deputación vai ofrecer totalmente gratis aos concellos a revisión integral da factura eléctrica para aforrar no gasto e evitar efectivamente, pois, non sei se calificado de abusos, non? Pero sí efectivamente problemas que se producen entre os concellos e as compañías eléctricas. Os 47 concellos que están integrados nesta provincia no Club de Renovables, que é o club que ponemos en marcha para poñer en práctica políticas vinculadas ao Fondo Europeo de Medio Ambiente, son os que se van a poder beneficiar desta liña de cooperación, non? Que lles vai permitir, pois, optimizar as condicións dos contratos e corrixir os erros nas facturas que poden existir, non? Mire, nosotros na Diputación xa estamos aforrando casi un 25% na factura, non? O último ano aforramos 123.000 euros e os concellos eu creo que poden conseguir un doble aforro, non? Primeiro, o custe que terían que emplear en contratar a alguien para revisar esas facturas que teñen un marcado contenido técnico, non? As facturas, creo que además, non sei se lle pasa a vostede, pero a mí me pasa que cada vez entendo menos a factura eléctrica, non? Xa non sei por que pagamos, en que conceptos, en que períodos, é dicir, é moi confuso todo o relacionado cas facturas dos suministros, non? Segundo, podes conseguir un aforro inmediato nos gastos de factura, por exemplo, no caso de que haxe un concello que efectivamente non teña unha tarifa axeitada ou vinculada directamente ás condicións de mercado máis aceptables, non? Todo ese traballo o vai a facer a Axencia Provincial de Enerxía, que está dependente da Diputación, e donde se van a abordar esas cuestións, como, por exemplo, oiga, as condicións que ofrece unha compañía ou un concello son as mellores do mercado, ou pode haber mellores condicións. Hai outras empresas con tarifas e servicios máis axeitados ás súas necesidades. Oi, se está facendo ben, se están liquidando correctamente o imposto que lle ten que pagar polo uso do suelo ou do subsuelo aos concellos. Hai erros na factura, polo cálculo, pola aplicación de precios. A tarifa aplicada adecua o consumo real de cada suministro ou non? A potencia contratada se adecua tamén ao suministro ou pode reducirse? Bueno, pois todas as cuestións hai dun estudio que, lógicamente, teñen que facer expertos e técnicos na materia, non? E de eso saldrá, pois, si efectivamente hai unha relación moi perjudicial para o concello ou se hai que facer determinados axustes. En calquer caso, eu creo que o que fai a Deputación con isto é anticiparse unha vez máis ás demandas que fan os concellos e poñer os seus medios á disposición efectivamente dos concellos. E eses aforros, pois, eu creo que son neste momento moi ben vidos por parte dos concellos.
Pois unha axudita que nunca ven mal. Falemos xa para rematar dese plan Fórmate en Verde, porque penso que xa para vindeira semana comezan as inscripcións.
Sí, ademais na zona da Mariña eu creo que é especialmente interesante pola riqueza forestal que ten esta parte da provincia de Lugo, non? Recordar que o plazo para inscribirse comeza o 25 de febreiro e haberá que facelo a través da páxina web da Diputación, non? Como para xe que non este escoitando, www.deputacionlugo.org. A finalidade deste plan é que a xente que reciba este cursos de formación, que van a ser 1000 en toda a provincia, pois podan formarse, recibir unha boa formación, realizar prácticas, e sobre todo máis importante, que ao final dese recorrido, pois que a xente teña a posibilidad, a xente que participou neste curso de formación que vai durar desde marzo hasta outubro, pois teña a posibilidad de que alguén lles asesore técnicamente pois as persoas que queiran reconvertir a súa explotación ou diversificar a súa actividade ou ben poñer en marcha unha nova empresa, non? Esa axuda inicial tan importante en todos os campos da vida, pois que non solamente a Diputación se limite a dar a formación, sino, oiga, terminamos a formación, fixemos as prácticas, tuvemos unha formación tanto presencial como a través das novas tecnologías de moi boa calidad, fixemos prácticas en empresas punteiras do sector. Agora, como fago eu para poñer a miña empresa en marcha? Pois esa axuda, que é a que eu creo que me descarecen os procesos de formación, é a que a Diputación tamén vai a poñer para estas persoas, esas 1000 persoas que van a participar nun programa de formación, eu creo que moi, moi, pero que moi interesante, non? Como saben, na Mariña se centrará na riqueza forestal, a Mariña ten un potencial de riqueza forestal enorme, e agora que fan falta, que tamén os hai, pero fan falta máis profesionales, porque, sin lugar a dudas, o sector primario ten que ser un xacemento de emprego no futuro, non? Eu teño unha enorme ilusión posta no sector primario, tanto na riqueza forestal como na agraria, como na gandeiría, en esta provincia, porque creo que nos pode ofrecer posibilidades de futuro.
1000 cursos en total de formación dentro de ese plan Fórmate en Verde. A partir de esta vindeira semana pódense vostedes, os interesados, apuntarse. Deputacionlugo.org. O presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, moitas gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Moi boa tarde, como sempre, un saúdo a toda a audiencia da cadena COPE da Mariña, para todos os mariñas que tanto quero e aprecio.
Lugo de norte a sur.
Durante todo el mes de febrero, el Hotel Casa Amadora ofrece las jornadas gastronómicas del cerdo, manitas con grelos, codillo asado con setas, botelo con cachelos y otros platos propios del tiempo de carnaval. Como especialidad recomendada, el cocido completo. Recuerde, en Reinante, Hotel Casa Amadora, su casa amiga. Reservas en el teléfono 982-134-044. 982-134-044.
93.6 FM, COPE de la Costa.
Notas necrológicas. La señora doña Josefa Sarmiento Pulpeiro, Casa Fardón, falleció en Villaframil el día 18 de febrero de 2013 a los 83 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposo, Ramón Martínez López, hijo José Martínez Sarmiento, hija política Marilín Barcia López, nietos Alberto y Ángela Martínez Barcia, hermanos Concepción Ausente, Gloria y Benito, hermanas políticas Gloria López y Carmen Rodríguez, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana miércoles a las 4 de la tarde, desde la casa mortuoria hasta el cementerio de Villaframil, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral a continuación en la iglesia parroquial. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Casa Fardón, Villaframil. El rosario tendrá lugar hoy martes a las 9 de la noche en el domicilio familiar. Servicios fúnebres, Funeraria Rodríguez Dorado. La señora doña María Calaza Sánchez, viuda de Quintín González Barbeito, Casa Mar García. Falleció en Celeiro de Mariñaos el día 18 de febrero de 2013 a los 91 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su hijo, José Ramón González Calaza, viudo de Carmen Seivane García, nietos Ramón José y Carmen María González Seivane, hermanos políticos Asunción, Ramón y Carmen, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana miércoles a las 5 de la tarde, salida de la casa mortuoria hasta la iglesia de Cillero de Mariñaos, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente. El entierro a continuación en el cementerio parroquial. Favores que agradecerán. Casa mortuoria, Casa Mar García, Saíñas 1, Celeiro de Mariñaos. El rosario tendrá lugar hoy martes a las 8 y media de la tarde en el domicilio familiar. Servicios fúnebres, Funeraria Rodríguez Dorado. Nota de agradecimiento. La familia del señor don Miguel González López, Casa Pasarón, Villadún Barres, fallecido en su domicilio de Villadún el pasado día 17 de los Corrientes, a los 72 años de edad, descanse en paz. Esposa María Luz Méndez González, hijos María del Mar, Miguel Ángel, María Josefa y Rubén González Méndez. Hijo político Telmo Pardo Hijo, nietos Telmo, Claudia y Sergio. Hermana Piedad González Carrera, hermanos políticos Pepita, Regina y Fernando, sobrinos, primos y demás familia, dan las gracias a todas cuantas personas les han acompañado en el día de ayer en sus funerales y entierro y a todas las que de una forma u otra les han testimoniado sus condolencias. Muy agradecidos.
...93.6 FM... Cope de la Costa.
Hola de nuevo, aquí seguimos. 9 minutos pasan de la una del mediodía, 12,7 grados de temperatura en estos momentos. Hoy podríamos alcanzar los 16 grados aproximadamente, según Meteo Galicia. Mañana incluso podríamos alcanzar los 17, pero ojo que ya para mañana por la noche se esperan lluvias. Hacemos un repaso de la actualidad de la jornada en este espacio Costa Viva hasta la una y media. En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, restaurante A Mirandilla. Los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes más tiernas y jugosas. Todos los fines de semana, menús anticrisis. Restaurante A Mirandilla, teléfono 982 12 3100. Restaurante A Mirandilla, galardonado con el tenedor de oro en Rinlo, Ribadeo, abierto de martes a domingo. Empezamos hablando del pronóstico meteorológico para las próximas horas para saber si tenemos que sacar a pasear el paraguas, que ya va a comenzar a ser otro buen compañero a lo largo de los próximos días. En principio, para mañana miércoles hasta por la noche no se prevén lluvias. Durante la mañana y la tarde tendremos los cielos con nubes y claros, el viento va a soplar variable y por la noche será débil del suroeste. Las temperaturas mañana miércoles entre 7 grados de mínima y 17 de máxima, y las temperaturas estarán entre 10 y 17 el jueves, pero ya para el jueves se esperan lluvias a lo largo de toda la jornada y el viento empezará a soplar de carácter moderado del suroeste. Hablamos ya del jueves. Es el pronóstico de Meteo Galicia. Tenemos que comenzar esta segunda parte ya de Costa Viva recordando ese trágico accidente laboral que se ha producido esta madrugada en Castropol. Un hombre de 50 años de edad perdía la vida tras ser atropellado por una máquina. Estaba trabajando en las vías del tren a su paso por la localidad de Las Campas, en Castropol. Los restos mortales del fallecido tuvieron que ser evacuados del lugar tras recibir la correspondiente autorización judicial por efectivos de bomberos de Asturias. Los servicios sanitarios que se desplazaron hasta la zona y el equipo de atención primaria de Vegadeo con la ambulancia de soporte vital básico solo pudieron verificar el fallecimiento de esta persona. Hay que destacar que los bomberos también trasladaron posteriormente sobre las 4:30 de esta madrugada el cuerpo del fallecido hasta la localidad de Tol. Allí esperaron por la llegada de la funeraria. La Guardia Civil se hizo cargo de los trámites para poder proceder al levantamiento del cadáver. La sucesión de los hechos ocurrió de esta forma. El Centro de Coordinación de Emergencias, el 112 Asturias, recibió el aviso a la 1:30 de la madrugada. En la llamada, que era realizada por un compañero de la víctima, explicaban que el hombre había sido atropellado por una máquina y que estaba gravemente herido. La zona donde se encontraba no tenía acceso rodado. Habían dejado como a 1 kilómetro los vehículos y habían accedido a pie al lugar donde estaban trabajando. Pertenecían a una empresa contratada por FEBE. El 112 de Asturias movilizó de inmediato una dotación, bomberos de Asturias, el vehículo ligero, el furgón multisocorro, también informó al SAMU. Allí se desplazaron con una ambulancia, la Guardia Civil. Todos intervinieron sobre las 2:25 de esta madrugada, estamos hablando todo el rato. Los bomberos informaron de que el afectado estaba ya fallecido, que no pudieron hacer nada para salvar su vida. Esperaron en el lugar hasta recibir la autorización judicial para poder evacuar los restos mortales. Y luego a las 4:30 la dotación procedió a trasladar el fallecido hasta la localidad de Tol, donde se esperaron a los servicios funerarios. Ocurría, como decimos, esta madrugada, lamentable accidente laboral de un trabajador de FEBE en Castropol. Estaba trabajando en las vías a su paso por la localidad de Las Campas y era atropellado por una máquina. Hay que hablar de otros asuntos en esta jornada de hoy. Por ejemplo, miramos los periódicos y vemos cómo La Voz de Galicia, la sección de La Mariña, titula «Alcaldes de Mariña amenazan con irse si les reducen los salarios». El subtítulo «Regidores de Xove, Barreiros, Pontenova o Trabada dicen que se irán». Y es que en este día de hoy se están empezando a tomar las primeras declaraciones y las primeras consecuencias de esa transformación, esa nueva ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local. La verdad es que llevamos mucho tiempo proclamándolo, mucho tiempo solicitándolo, mucho tiempo diciendo que había que intentar reducir gastos en todos los sectores, y ahora, pues evidentemente, les ha tocado a los alcaldes, como nos ha tocado a todos los demás antes o después. Vamos a realizar un pequeño análisis sobre esa situación.
¿Tienes problemas con los desagües? Xove te lo soluciona. Inspección de tubos con cámara, localizador de atascos y arquetas, limpieza de desagües generales, contrato de mantenimiento particulares, empresas y comunidades, servicio 24 horas. Xove en Muños de Arriba, número 9, Mondoñedo. Infórmate 982 507 237 o 669 702 061.
Hay que destacar que existe un anteproyecto de ley ya para la racionalización y sostenibilidad de la administración local. En ese anteproyecto se clarifican ya por primera vez las competencias municipales por ley. Se eliminan duplicidades, competencias impropias, se ajusta, vaya, la administración local, que es eso que tanto reclamamos. También el impacto de las medidas señalan desde el Gobierno central que va a suponer un ahorro neto de 7.129 millones de euros en 2 años, entre 2013 y 2015. Un ahorro de 7.129 millones de euros, y estamos ahorrando de otras cosas que son incluso a lo mejor pues mucho más perentorias, más necesarias o más preocupantes, como servicios sociales, sanidad o educación. Así pues, ahora es el turno de los alcaldes. No les ha sentado nada bien y ya, bueno, pues van anunciando que dejarán su labor al frente de la alcaldía, algunos, y que se irán a esa actividad que realizaban anteriormente, con anterioridad a acceder a la alcaldía, porque les compensa económicamente, lo cual es lícito y respetable. Por supuesto, si quieren irse, pues que se vayan. Efectivamente, tienen las puertas abiertas, y si no les compensa económicamente trabajar por 30.000 euros brutos, que es lo que cobrarían casi todos los alcaldes de nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, pues es totalmente lícito que decidan irse. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que ellos alegan que hay que tener disponibilidad 24 horas y que, por lo tanto, bueno, pues vivían mejor cuando desarrollaban su actividad profesional. Y eso entra dentro de la libertad de cada cual. Si viven mejor en su otro trabajo, a mí me parece muy respetable que se vayan. Por ejemplo, hay que tener en cuenta también que eso de los 30.000 euros brutos no es tan malo. Hay personas cualificadas y o con estudios y o con experiencia que pueden y tienen, no les queda otra, la obligación de ser 1.000 euristas, o incluso menos, porque hay gente que cobra mucho menos de los 1.000 euros esos de los que tanto hablamos. Entonces hay que pensar por qué no pueden ser los alcaldes también 1.000 euristas. Hablamos más o menos de que tendrían un salario de 1.300 euros líquidos al mes los alcaldes. Sabemos de la responsabilidad y sabemos de la disponibilidad, pero también hay mucha gente que tiene responsabilidad y disponibilidad. Hay que ponerse a la altura de todos los ciudadanos en estos momentos tan apretados de crisis. Además, los políticos nos reivindican a todos que nos apretemos el cinturón y que comprendamos por qué se producen recortes o se suben impuestos o tasas municipales, por ejemplo. Bueno, pues hay que tener en cuenta que todo el mundo puede apretarse el cinturón, todos tenemos que arrimar el hombro, pues ellos quizá también, y tendrían que preguntarse cuánta gente vive con mucho menos y también tiene familia que cuidar. Por supuesto, la alcaldía no tiene por qué ser una golosina, ni la política un medio de enriquecimiento, ni para vivir mejor. Un alcalde, teóricamente, o cualquier político, se dedica a esto porque tiene un fin de vocación, una vocación pública, una vocación para la sociedad y para que todos vivamos mejor. No todos tenemos por qué tener vocación pública. Si no la tienen y solamente es una vocación económica, es bastante lógico que decidan que se van a su puesto de trabajo anterior. Además, hay que tener en cuenta que si piensan esos alcaldes, que es algo de lo que aducen, que no hay nadie que vaya a querer dirigir un ayuntamiento por 30.000 euros al mes, un buen lugar para buscar, al mes no, perdón, al año. Un buen lugar para buscar a alguien que trabaje por 30.000 euros brutos al año sería las oficinas del INEM. Seguro que hay gente cualificada, sin cualificar, técnicos, no técnicos, y muchas personas que quizás sí que estuvieran dispuestas a dirigir un ayuntamiento por ese dinero, que tienen familia y que necesitan comer. Y evidentemente, pues a lo mejor hasta les parece que es bastante sueldo en este momento dado, en este momento de crisis que vivimos y en este momento tan complicado. No estamos en épocas de bonanza, con lo cual quizá hay que ajustarse el cinturón y tenemos que conformarnos con lo que hay. Hay muchas personas que a lo mejor están dispuestas a trabajar por ese dinero, 30.000 euros brutos al año. Personas que incluso pueden tener bastante cualificación e incluso unos principios éticos muy elevados, que eso es lo que necesitamos en estos momentos, sobre todo la ciudadanía. Pues es un simple análisis de la situación que tenemos en estos momentos. Ese anteproyecto de la ley de régimen local que se tiene que aplicar les está doliendo mucho a los alcaldes, pero también hay que destacar que normalmente han comulgado con todo lo que sus partidos les vienen imponiendo desde arriba. Si tienen que subir tasas, las suben. Si tienen que recortar servicios sociales, los recortan. Si tienen que recortar sanidad, los recortan y no dicen nada, pero les recortan el sueldo, entonces sí que se quejan. Pues habría que preguntarse un poquito si esto no es el momento de callarse, aguantar. Y bueno, evidentemente, si quieren irse, pues que se vayan. Es que es totalmente lícito y respetable. Me parece muy bien que quieran cobrar más. Yo también quiero cobrar más. Por supuesto, nadie les obliga a estar ahí. A lo mejor hay muchas personas que no están vinculadas a la política que sí que quieren estar ahí, que trabajarían y que lo harían bien. Además, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que para ser alcalde en estos momentos no se exige ni formación concreta ni experiencia concreta. Quizá en las oficinas del INEM haya muchas personas dispuestas. Después de este pequeño análisis, 18 minutos pasan de la una del mediodía, vamos a hablar de otros asuntos, de asuntos municipales. Miramos hacia el municipio de Mondoñedo.
En el marco incomparable de la playa de Area en Viveiro, Restaurante Louzao. Carnes, pescados y mariscos con una calidad garantizada para disfrutar de los mejores platos de nuestra tierra. Restaurante Louzao es el lugar ideal para cualquier celebración. Bodas, bautizos, comuniones, comidas de negocios, con unas instalaciones dotadas de las mejores comodidades, rodeadas de amplias zonas de esparcimiento para su recreo. Restaurante Louzao, playa de Area Viveiro.
En este día de hoy llega una crítica del Partido Popular de Mondoñedo, esa crítica encabezada por la portavoz Elena Candia. Duda de la legalidad de la prórroga del contrato que se ha hecho por parte del ayuntamiento a la empresa que se encarga de la actualización de la contabilidad municipal. Señala Candia que se ha saltado a la torera el proceso de libre concurrencia para poder aceptar ese contrato.
O Partido Popular de Mondoñedo dudamos da legalidade da prórroga do contrato que vende facer o equipo de goberno para a realización dos traballos da actualización da contabilidade municipal, dado que se ignorou calquer proceso de libre concurrencia para poder participar e optar a ese contrato. Hai que recordar que desde o Partido Popular somos especialmente críticos ca xestión que se ven facendo por parte do señor alcalde e do seu socio de goberno no que a actualización da contabilidade se refire. Inicialmente, tamén puxemos en duda a legalidade da contratación dunha empresa que levou máis de 42.000 euros para facer traballos de contabilidade. Posteriormente, contouse con unha empresa de Fonsagrada que colaboraba tamén para actualización en traballos de contabilidade. O ano pasado concedeuselle por parte da Deputación de Lugo máis de 30.000 euros para financiar a actualización da contabilidade, e a día de hoxe acaban de prorrogar un contrato, o que nos consideramos cunha fórmula de dudosa legalidade, para continuar actualizando os traballos de contabilidade. O resultado, moitísimo diñeiro público invertido nuns traballos que todavía a día de hoxe non están actualizados, que siguen co gasto reparado, e que ademais o resultado que se obteñen pois non é moi fiable. De feito, os últimos exercicios amosaban unhos remanentes de tesorería absolutamente desproporcionados e inexistentes. Creemos que esta xestión é absolutamente criticable, queremos que se dé conta con luz e taquígrafo en pleno do diñeiro público que se leva invertido cando o resto de administracións locales fan eses traballos co persoal propio, e creemos, por suposto, que temos que obligalos a rectificar nesa forma de seguir traballando, que o único que fan é dilapidar diñeiro público sen ningún resultado.
Un dinero público que todavía no tienen del todo organizado, después de casi 6 años intentando ajustar las cuentas del Ayuntamiento de Mondoñedo, no se les termina de encontrar el camino. Es una complicada contabilidad la de ese concello. Denuncian este día de hoy Elena Candia que han prorrogado a la empresa que se estaba encargando de la actualización de esas cuentas, le han prorrogado el contrato, y que eso no se podría hacer porque tendría que volverse a sacar a concurso dicha plaza.
Yo tengo tu amor.
La buena vida en Cafetería La Fragata. Ahora, en la Cafetería La Fragata, pueden disfrutar de los mejores cócteles de la buena vida. En Viveiro, al pie de la playa. La Fragata, su punto de encuentro.
La 1:22, seguimos en directo en Costa Viva. Un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios, y vamos a hablar de Ribadeo, porque se crea una bolsa de empleo para auxiliares de ayuda en el hogar.
En Hipertextil, lo liquidamos todo. Sí, liquidación de todos los artículos de temporada para señora, caballero y niños, artículos a 10 euros. Zapatos de señora, 10 euros. Juego de sábanas térmicas a 10 euros, solo hasta el 28 de febrero. Así que, ¿a qué esperas? Ven pronto. Te esperamos en Hipertextil, en la calle Pardo Bazán 32, en Burela, y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán 32. Si no estás conforme con tu compra, te devolvemos el dinero. Jornadas del pulpo durante el mes de febrero en Olar de Manolo, en Ribadeo. Deguste el pulpo en todas sus variedades. Al ajillo, a feira, a la plancha, con gambas, con almejas. Además, en Olar de Manolo, menú del día y menú especial del día. Amplia variedad de raciones, pescados del día, parrillada de pescados y mariscos, zarzuelas, paellas. Y nuestra especialidad, las carnes a la parrilla. Carnes rojas, chuletón y entreco de buey a la piedra. Gran carta de vinos, Olar de Manolo, donde comer es todo un placer. Visítenos en la calle Hermanos Moreno Ulloa 8, en Ribadeo.
Oferta formativa en Academia Mariña para febrero y marzo. Cursos de bienestar animal, manipulador de alimentos, fumigador agrario, biocidas, motoserrista, prevención de riesgos laborales, atención geriátrica a distancia y baremable para el Sergas, vigilante de seguridad, escolta, guarda de campo, caza y pesca, cata de ginebras en Foz. Academia Mariña, formación a la carta, todo ano para ayudarche. 982-58-50-98.
En Tendencias, ver y comprar con unos precios increíbles. Seguimos liquidando stocks, ahora con un 60% de descuento. Nuestras rebajas son las mejores. Descuentos inigualables en todas nuestras colecciones. En Tendencias, toda la moda para mujer al 60%. Tallas desde la 38 a la 60. Estamos en Burela, calle Orrío, edificio Banco Pastor. Dicir Mobles é dicir Mobles Folgueira. Dicir Prezos é dicir Mobles Folgueira. Dicir Oportunidades é dicir Mobles Folgueira. Dicir Facilidades de Pago é dicir Mobles Folgueira. Son exemplo, dormitorios en madeira de castaño desde 900 euros. Mobles de salón en madeira con un 50% de desconto. Sofás en amplas tapicerías o millor prezo. Calquer artigo para o teu fogar poderalo encontrar en Mobles Folgueira. Non amobles a tua casa sen visitarnos antes. Lembra, Mobles Folgueira, a mellor elección para o teu fogar. Mobles Folgueira en San Cosme de Barreiros, a tenda de toda vida.
El oro por lo que vale.
Grupo Oro Caixa te da la oportunidad de sacar el mayor beneficio a las joyas que no utilizas. Grupo Oro Caixa. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, Burela. David Cal, Javier Gómez Noya, la selección española de básquet y el Grupo Oro Caixa saben el valor que tiene la plata. En Grupo Oro Caixa también compramos la plata que ya no utilizas, al mejor precio y con la mayor discreción. Ahora, Grupo Oro Caixa valora la plata como se merece. Grupo Oro Caixa, compramos el oro por lo que vale, siempre al mejor precio del mercado. Y ahora también la plata. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, Burela.
26 minutos pasan de la una del mediodía. Se crea en Ribadeo una bolsa de empleo para regular puestos de trabajo de auxiliar de ayuda en el hogar para poder cubrir bajas, vacaciones, etcétera. Hoy mismo se publican las bases en el boletín oficial de la provincia. Lo cuenta el alcalde Fernando Suárez.
Esta situación do personal de ayuda en el hogar do concello, que anualmente pues para cubrir as vacaciones do personal que temos ou para situacións esporádicas de incapacidade temporal de algunhas das persoas, ou algún permiso, alguna acumulación de tarefas de carácter puntual, fixo necesario que desde o Concello aprobáramos este regulamento, pois tamén para ir a un modelo semellante o que xa utiliza desde hai moito tempo pois o Sergas, o Servicio Galego de Saúde, ou mesmo a universidade, para intentar repartir a carga de traballo no máximo número de xente posible. Por lo tanto, creamos unhas bases que, básicamente, a partir de hoxe, ábrese un plazo de 15 días para que todas aquelas persoas que esteñan, que teñan no seu poder a titulación adecuada, que en este caso é formación profesional de grado medio, de atención sociosanitaria ou equivalente, ou, en todo caso, estar en posesión do certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, ademais de ter, como non, o carné de conducir da clase B1 e disponibilidade de vehículo. A partir destes 15 días está aberto o prazo para que poidan aportar todos os méritos, as titulacións, os cursos, as experiencias que poidan acreditar, e despois un tribunal pois evaluaraos e despois se publicitará na páxina web do concello, onde quedarán en orden de puntuación, e por ese orden serán chamadas despois as persoas no caso de que haxa que cubrir alguna suplencia, alguna baixa, algunas vacacións, etcétera.
Iniciativas interesantes en el marco del empleo en el Ayuntamiento de Ribadeo, esa bolsa de empleo para auxiliares de ayuda en el hogar. Ya que estamos hablando de empleo, un par de ofertas laborales que nos llegan por la cortesía de la Oficina de Información Juvenil de El Franco. Atención, porque se necesitan 16 motoserristas autónomos en Navia. Es una empresa radicada en Navia, necesita los servicios de 16 motoserristas que sean autónomos para trabajar en la zona occidental y oriental de Asturias. Si estás interesado, tienes que enviar el currículum a jm.perez.parga@ence.es. jm.perez.parga@ence.es. Otra oferta de empleo para un técnico de mantenimiento de ascensores para Vegadeo. Se trata de trabajos de tareas de revisión periódica de las instalaciones, reparación y sustitución de piezas. Atenderá las órdenes de reparación de la compañía y efectuará guardias también para hacer reparaciones para la atención de la asistencia de 24 horas. Si tienes formación sobre esto, el correo electrónico al que tienes que remitir tu correo, tu currículum vitae, es rrhh@ascensoreslica.es. rrhh@ascensoreslica.es. Un par de ofertas de empleo en el occidente asturiano que nos facilita la Oficina de Información del Franco. Y también a tener en cuenta, por cierto, que pronto parece ser que va a haber plazas vacantes en determinados ayuntamientos para el puesto de alcalde. Hasta aquí llega el tiempo de Costa Viva. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que puedes continuar informado en COPE de la Costa. En un ratito, a las 2:20, tenemos más información relacionada con nuestra comarca, con la provincia lucense, la Costa Mariñana, y también con el occidente asturiano en el Principado Astur.